La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Una pregunta para empezar. ¿Es admisible que un instituto público cambie una tarde su reglamento interno para impedir que a la mañana siguiente entre en sus clases una alumna con velo islámico? El instituto de Pozuelo que lo ha hecho, el San Juan de la Cruz, alega que ha cambiado su normativa deprisa y corriendo para no contribuir a la segregación de los alumnos, para no contribuir a la creación de guetos. Pues si lo que buscaba era eso, se antoja que la solución debía ser justo la contraria. Hasta el gobierno regional, que se ha mostrado un defensor a ultranza de los reglamentos internos que elaboran los colegios e institutos públicos, ve con muchas reservas lo que hizo ayer este centro de Pozuelo. Lucía Figares, la consejera de Educación.
A lo mejor deberíamos de pensar si sobre la marcha es conveniente y da la suficiente seguridad, pues los cambios de normas sobre la marcha.
Es decir, aquello de cambiar las reglas a mitad del partido. Figar ha anunciado que el gobierno regional aprobará una resolución para impedir que se cambien las normas a mitad de curso. Eso sí, a partir del año que viene. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ya ha advertido del riesgo de que se empiece a segregar a los alumnos en función de su ideología o de su creencia religiosa.
Es que no tenemos que esgrimir nuestras diferencias en la cabeza de ningún escolar. Antepongamos, por favor, los derechos a la escolarización. Y también me inquieta que empecemos con el trasiego de estudiantes para ir colocando en un centro o en otro los que piensan de una u otra manera. No vaya a ser que hagamos colegios de un tipo y de otro, y a mí no me gustan los colegios donde se va ubicando, léase, segregando ideológicamente, de tal manera que hay unos donde no se puede y en otros donde sí se puede.
El caso es que la chica que está en el origen de esta polémica, Naiwa, de 16 años, ha perdido ya una semana de clase cuando faltan menos de dos meses para que termine el curso. Esta mañana tenía ya plaza en otro centro, en el Instituto Gerardo Diego de Pozuelo, pero no ha ido. Según su familia, prefieren esperar a que se calme el revuelo mediático que ha organizado su caso. Está muy bien que piensen en la niña, pero hubiera estado mejor que pensaran en ella desde el primer momento, y no solo cuando el caudal mediático ya está desbordado. Han pasado otras cosas hoy en Madrid, como por ejemplo el espeluznante vídeo de otra agresión de corte neonazi en el metro. Por aquí vamos a empezar el repaso a otras noticias. Elsa García Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otra agresión brutal en el metro y grabada por las cámaras de seguridad. Ocurrió hace mes y medio, el 12 de marzo, aunque ha trascendido ahora. Ocurrió a la altura de la estación de Delicias. Un joven de 19 años, identificado por la policía como integrante de grupos neofascistas, golpeó salvajemente sin mediar palabra a otro que iba sentado.
Según los investigadores de la Brigada de Información de la Policía, ambos se conocían por su participación en foros de internet y redes sociales, donde los ultras de ambas formaciones se insultan, se retan, incluso en algunas ocasiones fijan fecha y hora para pelearse, aunque en este caso no habían quedado para eso. Esther Arens, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Ellos tramitaban las diligencias porque acuden al lugar, porque ya tenían conocimiento que tanto la víctima como agresor en foros de internet y redes sociales habían manifestado la animadversión que tenían porque son de ideología distinta. Entonces, en el momento que la información tiene conocimiento de eso y sabe que en metro ha ocurrido esta agresión, se personaron allí y hicieron cargo ya de las diligencias.
El agresor ha pasado 10 días en prisión y ahora está en libertad provisional con una orden de alejamiento de su víctima.
Por lo demás, por un error, hemos conocido antes de tiempo los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año. Iban a publicarse este próximo viernes, de hecho van a publicarse este próximo viernes, pero según el diario ABC, la página web del Instituto Nacional de Estadística reveló ayer esos datos cuando tenían que darse a conocer dentro de tres días. Y no son buenos datos, porque revelan que la tasa de paro nacional ha alcanzado su pico más alto desde 1997, es el 20,05%. Por lo que respecta a Madrid, la comunidad sigue por debajo de la media nacional, aunque el desempleo sigue subiendo.
Un 16,17% es la tasa de paro en la región, lo que supone que en Madrid hay ahora mismo 552.000 personas desempleadas. Y también hay que remontarse muchos años para encontrar una tasa similar. La última vez que se superó el 16% de paro en Madrid fue hace más de 10 años, en 1998. Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras, y Nuria Alberde, UGT, interpretan estos datos.
El aumento del paro en la Comunidad de Madrid sigue siendo y sigue creciendo más intensamente que en el resto del Estado. Este trimestre en nuestra comunidad el aumento del paro será de cerca de 11 puntos.
Una demanda absoluta al gobierno de nuestra comunidad de una reacción contundente y urgente de los trabajadores que están en situación de desempleo.
En la Asamblea esta mañana ha continuado la polémica entre los grupos por las trabas que está poniendo el PP para dar a conocer la declaración de bienes de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y diputado regional imputado en el caso Gürtel. La mesa, con la mayoría del Partido Popular, decidió ayer que la petición de los socialistas, si quería prosperar, debía justificarse. Un requisito inventado, según PSOE e Izquierda Unida.
Dicen en la oposición que el reglamento de la Cámara no lo recoge. Francisco Cavaco, diputado socialista y vicepresidente en la mesa de la Asamblea.
Ese requisito de que se explique para qué se quiere, pues evidentemente, aparte de que es un sarcasmo, evidentemente pues el grupo lo pedirá, pero es un requisito que se ha inventado la mesa o que ha añadido la mesa vía un informe jurídico, ha añadido la mesa a los que figuran en el reglamento.
Sin embargo, el Grupo Popular defiende que sí es necesario una forma de dilatar el proceso, según los socialistas, para seguir protegiendo al exparlamentario popular. Aunque tal vez los populares en la Asamblea cambien de criterio después de escuchar la posición de Esperanza Aguirre.
Los políticos hay razones de seguridad que desaconsejan que se sepa exactamente qué es. Pero sí aconsejan que se sepa si nuestro patrimonio se ha incrementado mientras hemos estado en la política, de dónde ha salido. Como se dice de una manera castiza, de dónde saca, va tanto como destaca.
Por cierto, que según ha anunciado Tomás Gómez, el PSOE va a pedir también la declaración de bienes de la propia Aguirre, del vicepresidente Ignacio González y del consejero Francisco Granados.
Hablando de la Consejería de Interior, mañana vuelven a declarar ante la juez los tres agentes que dependen de ese departamento y el exdirector de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, imputados en el caso del espionaje político. La magistrada ordenó una segunda declaración a raíz del informe policial sobre los posicionamientos de sus teléfonos móviles. Un informe que para el vicealcalde Manuel Cobo ha demostrado rotundamente que tanto él como el exconsejero de Justicia Alfredo Prada fueron espiados por personal de la Comunidad.
Lo ha dicho claro y meridiano el número 2 de Gallardón a la salida de la reunión del grupo municipal del PP.
Quedó absolutamente comprobado y ratificado en el informe que hizo la policía en relación a los posicionamientos de estas personas que trabajan en la Comunidad de Madrid a las órdenes del señor Granados, que espiaron al señor Prada y a mí. No hay ninguna duda.
El mismo informe esgrimió su compañero de partido, Francisco Granados, para negar que hubiera existido ningún tipo de espionaje.
Y en último asunto, antes de la información de servicio, 150 alcaldes del Partido Popular de toda España se han citado hoy en el Congreso de los Diputados con un manifiesto en el que piden al Gobierno que cumpla su compromiso y reforme la Ley de Financiación Local y la Ley de Gobierno de Administraciones Locales. Entre ellos estaba el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quien ha exigido al Ejecutivo Central más financiación para los consistorios.
Porque los ayuntamientos son los que más servicios dan, a pesar de ser los que menos competencias tienen, ha dicho Gallardón, que de paso ha aprovechado para presumir su política fiscal.
Porque nosotros somos la administración que menos presión fiscal ejercemos sobre los ciudadanos. Le decimos hoy a esa Administración General del Estado que no puede seguir pretendiendo que aquellos que damos más y cobramos menos seamos los que tenemos que soportar la crisis consecuencia de la incapacidad absoluta que el socialismo en España ha tenido para abordar las dificultades económicas que en estos momentos vivimos.
Luego hablaremos de este y otros asuntos en nuestra tertulia de políticos hoy con alcaldes de la región. Estarán con nosotros los regidores de Colmenar Viejo, de San Fernando de Henares y de Pinto. Y ahora, a las 7:14, vamos con la información de servicio como cada tarde. Primero vamos a ocuparnos de la segunda hora punta del día. ¿Cómo está la vuelta a casa en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez? Hola.
Hola, pues a esta hora hay dificultades en la carretera de Barcelona, en la A2, en sentido salida en Torrejón de Ardoz y de entrada a Madrid en el acceso a la M30. Hay tráfico lento también en el norte, en la salida por la A6, la carretera de A Coruña desde el planteo hasta prácticamente Majadahonda, y en la M40 van a encontrar problemas habituales, en Coslada circulando hacia el sur y también en los túneles del Pardo y en Pozuelo circulando en sentido A6 y en el acceso a la A5 desde el barrio de la Fortuna. También les informamos de que pueden encontrar todavía retenciones en el entorno de Pozuelo circulando hacia el norte, pero por un accidente que se producía en el kilómetro 43.
Y de Madrid capital, ¿qué podemos contar? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues que el tráfico es más lento, está más complicado en la entrada por el norte, por la zona del Nudo de Manoteras, ya que hay un vehículo que se encuentra averiado a la altura del puente del Sagrado Corazón, se estrecha ligeramente el carril en derecho y por lo tanto ralentiza, como decimos, más el tráfico por ese movimiento de entrada. Si acaso, una posible alternativa puede ser o bien la M40, algo más distante, o si no, la entrada por el Paseo de la Castellana, pero teniendo en cuenta que la Castellana ya a partir de la Plaza de Emilio Castelar hasta el enlace con Colón está bastante retenida. En el resto de la calle 30 destacamos las dificultades que se suelen producir en la zona del Puente de los Franceses, al paso por este punto, y en el resto de las zonas céntricas una circulación algo más lenta, sobre todo en el entorno de la Plaza de Colón.
En cuanto al tiempo, sigue haciendo calor, casi 28 grados ahora mismo en el centro de Madrid, y es más o menos lo que nos espera para mañana. Detalles del pronóstico. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos con sol y con calor en la Comunidad de Madrid. Y es que este martes las máximas han llegado hasta los 29 grados en el centro de la capital. La noche será suave, con mínimas de entre 13 y 15 grados en el centro y el sur, y solo en el norte bajarán hasta los 10. Mañana situación muy parecida, sol por la mañana y nubes medias por la tarde que entrarán por el oeste y que solo van a enturbiar algo el ambiente, pero que no van a dejar lluvias. Además, seguirá haciendo calor, con temperaturas que volverán a rozar la barrera de los 30 grados.
La Ventana, Madrid. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
Cuéntalo, tu tienda erótica, juguetes eróticos, lencería, cosmética erótica, juegos de pareja.
En Fuenlabrada, Avenida de los Andes 6 y en Leganés, calle Madrid 7, 91-615-5341.
Ven y cuéntalo, te vas a divertir.
SER Madrid Sur.
Es el momento de participar.
¿Participar en qué?
En el crucero, hombre, en el crucero.
El crucero de la SER, el concurso de Cadena SER Madrid Sur, donde puedes llevarte cerca de 6.000 euros en premios. En Hoy por Hoy Madrid Sur, a la 1:15 de la tarde, cuéntanos una anécdota de algún viaje y participa en uno de los concursos radiofónicos más importantes del sur de Madrid. Marca el 91-605-0406 o manda un correo a concurso@sermadridsur.com. El crucero de la SER, de lunes a viernes en el 94.4 FM. SER Madrid Sur. Pase lo que pase.
Con el patrocinio de Chip Electrodomésticos, Polígono Industrial La Fraila, Humanes, Telehinchable.com, Vía de Ronda 14, Parla, Defoín Centro de Formación Especializada, calle Oasis 5, Fuenlabrada, Irene Novias, calle Muguet 1, Carabanchel, Restaurante Como en Casa, calle Nuncio 5, Leganés.
Adivina Adivinanza, un sitio donde tomar café.
Hay muchos.
En el centro de Pinto.
También hay muchos.
Donde también hay pasteles y se puede comprar el pan.
Ah.
Y se pueden tomar los mejores helados de Pinto.
¿Y está en el centro?
Claro, en el Paseo Dolores Soria y hace esquina.
Ah, ya, la esquinita.
Premio, ala, tú pagas el café.
¿Qué morro tienes?
Pastelería, heladería, la esquinita. Paseo Dolores Soria 5, en el centro de Pinto. ¿Te vienes?
Información, entretenimiento, deportes, SER Madrid Sur. 94.4 FM. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
Y 19, abrimos aquí ya la tertulia de La Ventana de Madrid este martes. Ya saben, los martes tertulia de políticos. Hoy es el turno de alcaldes de la región. Una vez al mes, más o menos, invitamos a alcaldes de los distintos municipios de la comunidad para que compartan con nosotros sus impresiones, para que nos cuenten lo que sucede en sus municipios y para conocer también su visión de cómo se ve desde sus pequeños municipios, o grandes, porque también los hay grandes, la vida de Madrid, lo que sucede en la actualidad madrileña. Hoy están con nosotros José María de Federico, alcalde de Colmenar Viejo del Partido Popular. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Julio Setién, alcalde de San Fernando de Henares, de Izquierda Unida. Hola.
Hola, buenas tardes.
Y en los estudios de SER Madrid Sur está el alcalde de Pinto, Juan José Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el primer asunto que quería someter a su análisis, porque, insisto, como decía antes, me gusta conocer cómo se ven distintas cuestiones desde otros ámbitos de la política, ¿no? Como puede ser un ayuntamiento. El caso de Nayua, la niña de 16 años, que, como saben, fue apartada de un instituto de Pozuelo por llevar el velo islámico, incumplía, según interpretaban los directores del centro, la norma interna que impide llevar la cabeza cubierta. Al final, la niña ha sido trasladada de centro, iba a haber sido trasladado a otro centro, pero ese otro centro, el Instituto San Juan de la Cruz, cambió ayer rápidamente su reglamento interno para impedir que la niña fuera. Al final ha acabado en otro, en el Gerardo Diego, donde ya está escolarizada, aunque esta mañana no ha ido. ¿Se han encontrado ustedes en sus municipios con algún caso similar?
Bueno, yo la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Lo que es que estas cosas, yo quisiera a veces analizar cada caso y cada cosa. Es decir, en primer lugar, esto ha surgido al final de un curso, cosa rara en un instituto donde había una normativa que parece ser que la ley actual lo permite, ¿no? de tener esas normativas. Lo que no es de recibo lo que ha pasado en otro instituto, pues como no me conviene cambiar la normativa ahora. Menos mal que la Comunidad de Madrid ha reaccionado diciendo que eso no se va a volver a ocurrir, no se va a permitir. Pero ocurre ahora, es un poco raro, ¿no? Y bueno, yo tiene que asumir lo que allí se tenga de reglamento. Entonces, todo esto hay que valorarlo y ver a veces que a lo mejor la niña no es la culpable. Evidentemente es siempre lo que hay que ver más y analizar más, y a lo mejor no es la niña la culpable, es otras personas desde fuera que de repente le han dicho que se pusiera el pañuelo, ¿no? Es raro, a final de curso hacerlo eso es bastante raro. Por eso digo que hay que analizar cada caso. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema. Nosotros intentamos integrar a la gente lo más posible y respetamos a cada uno sus creencias y sus costumbres, y no hemos tenido ningún problema.
En San Fernando no hemos tenido hasta ahora ningún problema. Yo creo que aquí es al contrario. A mí lo que me parece que es impresentable, sinceramente, es que este hecho se esté produciendo. Quiero decir, el derecho a la escolaridad es clave, el más importante de todos, y efectivamente hay símbolos religiosos en España en los institutos, pero no porque los lleven ni en los colegios, los pueden llevar las personas que ahí acuden. Podría ir a la universidad una monja vestida con su toca o no, pero es así, pueden ir, o puede ir un sacerdote católico de cualquier otra confesión vestido como quiera. Nosotros no podemos decir que como en un país como Marruecos se hace no sé qué, que no se hace no sé qué, porque en Marruecos no obligan a nadie a llevar hijab. Nosotros vamos a ser como Marruecos. Es que nosotros somos españoles y tenemos unas libertades y tenemos unos derechos, y el principal derecho para una niña de 16 años, o uno de los más importantes, es que acuda a clase. Que un instituto cambie sobre la marcha para impedir que una niña pueda acceder a ese instituto verdaderamente hace necesario efectivamente que nos planteemos cómo está la legislación.
Hombre, eso no es bueno, pero donde estaba sí había un reglamento.
Sí, que estaba pensado para las gorras de los chavales.
Exacto, y lo conocían desde el principio.
Estaba pensado para la gorra de los chavales.
Mi duda es por qué surge a final de curso. Esto podría haber surgido al principio.
Porque pensará la chica que sí, y por qué no. Y por qué no va a llevar el velo. Si mañana se pone de moda, hoy se pone de moda llevar un pendiente en una oreja, y entonces va a entrar el reglamento de régimen interior de un instituto, que como ese pendiente que llevan la oreja es propio de los budistas del Nepal, no pueden llevar el pendiente en la oreja. Pero bueno, quiero decir que estamos en un país libre, por Dios. Si los institutos, los colegios y las universidades y el ámbito educativo está fuera de la polémica y fuera de los, o mejor dicho, si los símbolos religiosos están fuera de los centros educativos, tienen que estar todos los símbolos religiosos fuera de los centros educativos. Y lo mínimo que hay que hacer en estos temas, hombre, es tener un poco de cordura. Al final, la que está sufriendo es la niña.
Juan José Martín.
Hombre, lo que es verdaderamente preocupante es que haya una cría que tiene un derecho fundamental en estos momentos que no se está siendo reconocido por parte de las administraciones competentes, y no es otra nada más que la Comunidad de Madrid en este caso, y es el derecho a la educación. Yo creo que por encima de todo tiene que primar el derecho a la educación de esta criatura, independientemente de los signos religiosos que se puedan llevar a un centro escolar o a otro. Lo que es verdaderamente chocante es que haya un centro escolar que, tan avanzado como está el curso, en estos momentos se ha decidido de manera unilateral a proceder a cambiar su reglamento y a impedir que esa criatura pueda seguir con la escolarización tal y como la estaba recibiendo. Yo creo que hay elementos que justifican que estos temas salten en momentos oportunos, en momentos muy precisos, y es fundamentalmente desviar la atención de otros elementos mucho más importantes que están afectando a la política madrileña y a la política nacional en su conjunto. Y ese es el elemento fundamental, porque que no se nos olvide que el tema del velo es un debate que a nivel internacional, a nivel europeo, está siendo objeto de controversia desde hace muchísimos años, y que a fecha de hoy en la mayor parte de los países todavía no ha tenido ningún tipo de solución. Pero reitero, por encima de lo que yo que considero que tiene que primar, sobre todo en las personas que tenemos responsabilidad política y responsabilidad pública, es la defensa de los derechos generales en detrimento de todos aquellos intereses que de manera particular puedan primar en cada uno u otro ámbito. Es decir, el derecho fundamental que en estos momentos está siendo fundamentalmente vulnerado es el derecho de esta cría, de esta niña, a seguir con una educación pública y de calidad, que es la que verdaderamente debiera estar recibiendo, por encima de cualquier otro interés espurio que seguramente que estará detrás de esta historia.
Bien, yo lo que quería matizar es una cosa. Yo creo que nos estamos viendo por un tema que el país tiene unos problemas como para esto. Yo la verdad es que defiendo la libertad de las personas, a mí no me crea ningún problema, que una de ellas lleve un velo. Lo que está claro es que había un reglamento que dice la ley que ha hecho el Partido Socialista, y que se está aplicando, y cuidado, no se ha cambiado en ese instituto. Lo que se ha cambiado es en otro, que es impresentable. Sí. Eso es impresentable. Ahora, ahí sí había. Y si ahí los padres, los alumnos deciden aquello, pues también hay que respetar porque la ley lo dice. Pero repito, yo, por lo menos yo soy partidario de que haya la libertad de las personas y que no, y el que lleve un crucifijo tampoco le acusen, porque cada uno puede llevar y ponerse, como ha dicho muy bien don Julio Setién, lo que crea conveniente, y esa es la libertad y esa es la convivencia, ¿no? Pero hay tantos problemas en nuestros municipios y en el país que yo creo que estas cosas no hay que resolverlas con la libertad simplemente, y no sea esto un problema tan serio, ¿no?
Pues sí. No, y sobre todo porque sí. Yo creo que hay que intentar llevar a la reflexión y analizar profundamente lo que son esta serie de temas y llegar a conclusiones determinantes. Hay distintos ámbitos, distintos municipios donde perfectamente están cohabitando distintas religiones, ciudadanos que practican distintas religiones, y donde no se producen esta serie de problemas. Yo pienso que de la reflexión, la racionalidad y el consenso, seguramente que seremos capaces de llegar a puntos de encuentro que permitan, en definitiva, manifestar y mantener y defender lo que son valores fundamentales por encima de cualquier otro, que es el derecho a la educación y a la libertad religiosa.
Esta mañana decía el ministro de Educación que le preocupaba que se empezara a segregar en centros en función de la creencia o de la ideología que tuvieran los alumnos, en un sentido o en otro, ¿no? Y también expresaba sus dudas sobre esos reglamentos internos. Dice que igual habría que revisarlos para ver si no chocan, pues como puede ser un ordenamiento superior como es la Constitución. Se refería, supongo, en lo que se refiere al respeto a la libertad religiosa, ¿no?
Claro, por eso decía yo que en este tema hay que tener toda la cordura del mundo, porque además hace unos días se publicaba que había habido un análisis sociológico sobre el nivel de integración o de inclusión, no sé cómo llamarle, pero para entendernos, de buena voluntad con la que se vivía en España, vivían en concreto las personas, algunos españoles, otros venidos de países extranjeros, con fe musulmana, ¿no? Eran musulmanes. Y resulta que daban un 80 y muchos por ciento, un porcentaje muy alto, decían que estaban perfectamente a gusto en España, que se sentían perfectamente bien, que el nivel de libertades y derechos que había aquí era muy alto y era muy bueno para ellos, como natural. Y por tanto estaban pues, bastante contentos de cómo eran tratados. Yo creo que esa es la clave de todo el asunto, es decir, no hacer nada que suponga provocar conflictos que son artificiales y que no tienen nada que ver con nuestras leyes y con nuestra Constitución.
José, no, yo coincido plenamente, no, pero
es lógico que está incómodo, es que esto, el método de la democracia marruecos no es como la nuestra, está clarísimo, ¿no? Aquí viene la libertad y ahí el que se mueve pues ya sabe.
No, que yo coincido plenamente con lo que se ha dicho. En definitiva, lo que hay que intentar sobre todo es ser suficientemente responsables cuando tenemos esa responsabilidad, que la responsabilidad de gestión y de administrar lo público y de permitir que esos derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, nuestra Constitución, pues se lleven a práctica de la mejor manera posible, y no introducir elementos de distorsión que puedan llevar a la práctica y a la promoción de distintas actitudes de carácter xenófobo, que por desgracia estamos viendo como en otros municipios gente que tiene responsabilidad política pues está llevando efecto. Eso es lo verdaderamente deplorable.
Ha habido también quien ha echado de menos una regulación nacional sobre este asunto para evitar que suceda como ha sucedido aquí, ¿no? Que haya distintos centros que cada uno tiene un reglamento de su padre y de su madre. ¿Ustedes también echan de menos un reglamento, una regulación nacional? ¿Creen que se debería tasar a nivel nacional qué es lo que se debe y lo que no se debe?
Modificar la ley, así de claro. Si la ley de educación permite que cada centro tenga su reglamento, pues bueno, pues que la ley se matice dentro de ese reglamento, que es lógico, pues una libertad también de los centros de organizarse, pues ciertas cosas pues se maticen o se aclaren para que no se introduzcan en el reglamento. Pero en estos momentos también es cierto que cada centro tiene que tener su cierta libertad también, no les vayamos a apretar, pero a lo mejor hay asuntos que escapan de un reglamento, es decir, que ya entramos en los derechos fundamentales de las personas, y a lo mejor es lo que hay que corregir, que además lo ha dicho, creo que con buen criterio, el ministro hoy, ¿no?
Sí, lo que dice José María es verdad, porque ahí es verdad que sobre todo en el ámbito público, en este caso concreto en la educación, en el ámbito público sí debería de quedar claro cuáles son los intereses y los derechos a fomentar. Y yo creo que eso sí sería bueno que se planteara en términos estatales. Realmente es que el reglamento, es que el asunto este es que es bastante cutre para entendernos en su inicio. Pues claro, que tiene que haber lógicamente una norma. Ahora,
el problema es cómo se interpreta, ¿no?
Lógicamente, ahora eso tiene que ver con la libertad de los chavales, pues no, evidentemente. Tiene que con las convicciones de los chavales, pues no, en el 99,99% de los casos no. Y por eso decía yo que ahí hay que actuar con cordura. Nosotros, por ejemplo, San Fernando es una población, tenemos una población procedente de nuevos vecinos, procedentes de básicamente de Rumanía, ¿no? De casi 5.000 vecinos rumanos. Y bueno, pues es lógico, hay costumbres, hay formas de hablar, etcétera, y de comportarse y tal, que como es natural, como cualquiera que viene de cualquier otro sitio de España, que a son, veces pues efectivamente son diferentes en son algunas cositas. En un plazo brevísimo, los chicos que vienen están hablando castellano tranquilamente y están dentro de la escuela, por cierto, en algunas asignaturas, como sabrá también José María, sabiendo muchísimo, como tienen raíz latina, efectivamente, su idioma, pues se integran muy rápidamente. Y las familias, ya está empezando a haber familias que se quedan aquí, que tienen niños, etcétera, etcétera, y que forman parte, como natural, claro, de la ciudadanía de San Fernando. Pues claro que hay, evidentemente, reticencia hacia todo lo nuevo y hacia todo lo exterior en muchos sectores de la población. Pero yo creo que la clave en todo esto es precisamente, como decía antes, la cordura. Es decir, aquí la gente, la inmensa mayoría, hombre, como natural, han venido a trabajar. Nadie se va 3.000 kilómetros de su país a montar el pollo para nada. Lo que van es a trabajar y a poder sobrevivir y a poder volver con dignidad a su país.
Son las 7:33, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Qué guapa la novia, oye, pero no llevaba gafas.
Y bien gordas, pero hace un mes se operó de miopía con cirugía LASIK y dice que ahora ve de maravilla.
Ya tiene valor, operas un mes antes de la boda y lo que le habrá costado.
Pero si es cuestión de 15 minutos y ni se enteró. Además financió la operación y paga muy poco al mes.
¿Y las gafas?
Olvidadas, fíjate qué guapa está.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Porque una madre es una madre. Te invitamos a comer en el restaurante del Hotel Princesa de Éboli, en Pinto. Ven con tu familia el día 2 de mayo y disfruta de este día tan especial con nosotros. Menú especial Día de la Madre, 25 euros. Menú infantil, 13 euros. Invitación válida para una persona por familia. Además, si reserváis por anticipado, regalo seguro. Recuerda, el día 2 de mayo te esperamos en el restaurante del Hotel Princesa de Éboli, en Pinto. Más información y reservas en el 91-263-6400. 91-263-6400.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada presenta por barrios el nuevo plan de inversiones. Con este plan mejoramos la ciudad y contribuimos al mantenimiento y creación de empleo. Con este plan construiremos más y mejores equipamientos públicos y mantendremos la calidad de los servicios para ti. Nuevo plan de inversiones en Fuenlabrada. Más inversión, más empleo, más ciudad, igual más Fuenlabrada.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.